Bueno, en los últimos 5 segundos, justo mientras empezaba este análisis a fondo, es muy probable que alguna plataforma grande de streaming haya destruido y recreado cientos de servidores.
Totalmente. Y sin que nadie se dé cuenta.
Exacto. O sea, todo esto pasa mientras millones de personas ven una serie o una película sin notar absolutamente nada, ni un milisegundo de retraso en la pantalla.
Es que hay una expectativa de inmediatez brutal hoy en día.
Ya, parece magia, ¿verdad? Uno hace clic en reproducir o en comprar y la cosa simplemente fluye.
Bueno, y es precisamente esa ilusión de simplicidad lo que resulta tan fascinante. Nos hemos acostumbrado a una tecnología completamente invisible.
Sí, una superficie muy pulida.
Eso es, que no muestra las costuras por ningún lado. Pero claro, si echas un vistazo detrás del telón, detrás de esa impecable pantalla de carga, la ilusión de la magia se desvanece rápido.
Madre mía, ya te digo.
Lo que hay ahí abajo en realidad es un campo de batalla de ingeniería, una maquinaria colosal gestionando un caos absoluto bajo la superficie.
Pues bienvenidos y bienvenidas a un nuevo análisis a fondo. La misión de hoy es precisamente destapar esa magia negra de la ingeniería que hace posible semejante nivel de estabilidad.
Encantada de estar aquí para hablar de este tema porque tiene tela.
Y el objetivo es entender cómo la industria ha pasado de, bueno, de ese caos manual y servidores a punto de colapsar, a una automatización que roza la ciencia ficción.
Literalmente.
Nuestro protagonista hoy es una de las tecnologías más críticas del Internet moderno, que es Kubernetes. Y para ello hemos estado analizando unos apuntes exhaustivos de un vídeo educativo.
Sí, del canal de YouTube de DF Bastidas.
Exacto. El vídeo se llama 6. Curso de Kubernetes-Recursos de Kubernetes. Y es un punto de partida excelente, porque, a ver, huye de la teoría árida y nos mete de lleno en el barro.
Es que es el enfoque más lógico para quienes nos escuchan.
Claro.
No puedes apreciar la brillantez de una solución tan compleja como Kubernetes sin entender primero el doloroso problema que había antes.
Vale, vamos a desgranar esto, porque el punto de partida que plantea la fuente es el clásico servidor antiguo.
El famoso monolito.
Eso es, la arquitectura monolítica. Básicamente, imaginemos un único servidor que aloja una tienda online.
Ajá.
Y dentro de ese ordenador físico o virtual solitario, pues convive absolutamente todo.
Todo apelotonado ahí.
Claro, la aplicación principal está escrita en PHP, así que necesita pues su gestor de paquetes, que es Composer.
Sí.
Además, necesita un servidor web, que puede ser Nginx o Apache, para, bueno, para mostrar la página. También metemos ahí Git para el control de versiones y las dependencias de JavaScript. Todo en una caja.
Y a ver, mientras el tráfico de visitantes sea moderado, ese monolito funciona maravillosamente bien.
Claro, va sobrado.
Pero el peligro de tenerlo todo en una sola caja es la contención de recursos. O sea, si hay un error en el código de la tienda que provoca, digamos, una fuga de memoria.
Uy, el clásico memory leak.
Exacto. Ese fallo no solo afecta a la tienda, afecta al servidor web, afecta a la base de datos y finalmente hace que el sistema operativo completo colapse.
Y ahí es donde entra el factor humano y los picos de demanda. Porque llega el Black Friday, por ejemplo.
Madre mía, el terror de los informáticos.
Total. O una promoción que se hace viral en redes. Y de golpe y porrazo, 100.000 personas intentan acceder a la vez.
Claro, el servidor monolítico intenta procesar todo eso a la vez, la memoria se desborda y ¡pum! Silencio digital.
Se cae la web y las ventas se detienen, que es lo que más duele. Y antiguamente la solución a este pánico era pura fuerza bruta.
¿Salir corriendo a comprar otro servidor?
O alquilar un segundo servidor de emergencia, sí. Pero claro, eso introduce un problema todavía peor, ¿no?
Pues sí, el error humano. Porque configurar ese segundo servidor requería entrar en la máquina y replicar el entorno a mano.
Una locura.
Instalar la versión exacta de PHP, alinear las librerías, a la mínima desviación o por un error tipográfico, tenías lo que se llama deriva de configuración.
O sea que el servidor A se comporta distinto al servidor B.
Eso es. Y diagnosticar esos fallos era una pesadilla absoluta.
Es que, fíjate, yo lo veo como una analogía histórica. Configurar servidores a mano es el equivalente tecnológico a estar en la Edad Media y querer copiar un libro a mano, página por página.
Ya, muy buena comparación.
Es lentísimo y la probabilidad de meter una errata es casi del 100%. La industria necesitaba inventar la imprenta.
Y esa imprenta se llama Docker.
Exacto. En lugar de copiar a mano, Docker te permite fabricar un molde.
El concepto de contenedorización, que explica la fuente, supuso un cambio brutal. Docker empaqueta toda esa configuración frágil, Nginx, librerías, todo, dentro de una imagen inmutable.
Una plantilla, vamos.
Justo. Y a partir de esa plantilla, instancias un contenedor que ya es la aplicación ejecutándose.
Y lo revolucionario aquí es que, si tienes un pico de tráfico, ya no instalas nada a mano. Coges la imagen, metes un comando y en segundos tienes una copia exacta funcionando.
Empaquetado perfecto.
Pero, a ver, aquí es donde a mí, y seguro que a mucha de la gente que nos escucha, les surge una duda.
Dome.
Si Docker ya soluciona esto de empaquetar de forma hermética y levantar copias rápido, ¿no es suficiente? O sea, ¿por qué la industria añade una capa gigantesca de complejidad que es Kubernetes?
Es una objeción muy válida, ¿eh? Y para proyectos pequeños, ejecutar 3 o 4 contenedores con Docker directamente es más que suficiente.
Claro, no te vas a complicar la vida.
Pero el problema no es levantar un contenedor. El verdadero dolor de cabeza es gestionar 5.000 contenedores a la vez en 100 servidores distintos.
Tela.
Y la fuente utiliza una analogía muy gráfica para explicar este salto. La diferencia entre tener mascotas y tener un rebaño.
Vale, entiendo por dónde va. Cuando tienes un solo servidor con un par de contenedores vitales, los tratas como a mascotas.
Como a un perrito, dice el creador del vídeo.
Exacto. Les pones nombre, y si el contenedor enferma, pues entras, miras los registros, lo reinicias con cariño.
Es artesanal, pero cuando escalas a nivel global, mantener ese cariño es matemáticamente imposible.
Ya, claro.
Si tienes miles de servidores, que en Kubernetes se llaman nodos worker o nodos trabajadores, ejecutando miles de contenedores, no puedes depender de un humano.
Hombre, es que si un nodo worker se incendia físicamente en el centro de datos a las 3 de la mañana...
Y se lleva por delante 500 contenedores, pues un humano tardaría horas en arreglar eso.
Ya, y hace falta un cerebro central que no duerma, que deje de curar mascotas y gestione el rebaño en automático. Y ese es Kubernetes.
Eso es. No ejecuta el código directamente. Actúa como el director de orquesta. Tiene un nodo maestro que vigila a todos los nodos worker.
Pero claro, para hablar con este cerebro necesitamos conocer su idioma. Y el componente más básico, su partícula elemental, se llama pod.
El pod. Que por cierto, Kubernetes rara vez interactúa con los contenedores directamente.
Claro. Eso es harina de otro costal para el arquitecto de Kubernetes.
Exacto. La unidad mínima de ejecución, lo más pequeño que puedes crear o destruir, es el pod.
Es como una cápsula espacial, ¿no?
Me gusta esa analogía. Es un envoltorio lógico. Dentro de esa cápsula pueden viajar varios astronautas. O sea, varios contenedores compartiendo red y disco duro.
Ajá.
Pero para mantenerlo simple en esta introducción, asumimos la regla de un pod equivale a un contenedor. Y el pod nace entero y muere entero.
Y eso nos lleva a un problema nuevo. O sea, imaginemos que llegan muchísimas peticiones, la memoria se agota y el contenedor se cae.
Se muere.
Como el pod es invisible, pues se muere también. Si la aplicación entera dependía de ese pod, volvemos a estar offline.
Claro.
Entonces, si Kubernetes es el director de orquesta, ¿cómo soluciona esta mortalidad de los pods?
Pues aquí entra la capa superior, el replica set. Y lo fascinante aquí es cómo funciona este automatismo por debajo.
A ver.
El replica set no ejecuta código. Su única prioridad es asegurar que haya un número exacto de pods vivos. Opera con un bucle de conciliación constante.
O sea, que Tachi está todo el rato comparando la teoría con la realidad.
Exactamente. Tú, como diseñador, declaras un estado deseado. Dices, quiero 3 réplicas exactas de este pod siempre.
Vale.
Y el replica set mira la realidad cada milisegundo. Si un pod muere, porque la gente del nodo avisa de que el proceso ha fallado,
el replica set se da cuenta de que la ecuación ya no cuadra.
Eso es. El creador del vídeo lo explica diciendo que el replica set se da cuenta de que ha perdido a uno de sus hijitos.
¡Qué bueno! Y claro, en vez de mandar una alerta pasiva a un humano, el replica set reacciona lanzando una orden automática para crear un pod nuevo idéntico.
En fracciones de segundo. Es un sistema reactivo. Nadie programa cómo recuperarse de un error. Solo declaras el ideal y Kubernetes mueve los engranajes para levantar el clon.
Madre mía, qué pasada. Pero espérate, porque aquí es donde la cosa se pone muy interesante.
A ver qué giro le das.
Si el replica set es este guardián que asegura que haya 3 pods contra viento y marea, parece el sistema perfecto. Pero el software siempre evoluciona, ¿verdad?
Constantemente.
Supongamos que sacamos la versión 2.0 de la tienda, con un carrito nuevo. ¿Qué pasa ahí?
Pues que chocamos con el límite del replica set. Es genial para mantener la cantidad, pero es completamente ciego a las versiones del software.
Vaya.
Si le pides tres pods, te mantiene tres pods, pero no sabe hacer una transición elegante entre el código viejo y el nuevo.
Claro. Y si lo haces a lo bruto, rompes el servicio y dejas a los usuarios tirados 10 minutos.
Inaceptable hoy en día. Por eso entra en juego un recurso todavía superior, que es el deployment, o despliegue.
O sea, el replicaset es el músculo y el deployment es el cerebro estratégico para las versiones.
Exacto. El deployment controla el replicaset. Cuando quieres lanzar la versión 2, el deployment no actualiza los pods a las bravas.
¿Qué hace entonces?
Le dice a Kubernetes que cree un nuevo replicaset exclusivamente para la versión 2.
Ah, fíjate. O sea, tienes el replicaset antiguo con la versión 1 y nace uno nuevo con la versión 2.
Y el deployment juega con las matemáticas de ambos.
Le dice al nuevo que levante un pod y al viejo que apague un pod.
Una transición escalonada. Lo que llaman un rolling update, ¿no?
Eso es. El tráfico sigue fluyendo sin cortes. Pero lo mejor no es eso. Lo mejor es qué pasa con el replicaset viejo cuando acaba la transición.
Que lo leía en la fuente y me pareció brutal. No se elimina.
Exacto.
El replicaset de la versión 1 se queda ahí, latente, pero con cero pods asignados.
Está dormido.
Claro. Y esto es como llevar un paracaídas. Si resulta que la versión 2 falla catastróficamente por un error que nadie vio, revertir el caos es facilísimo.
Haces un rollback y listo.
El deployment despierta al replicaset viejo, le pone tres pods y apaga el nuevo. Todo en segundos.
Es una estructura de muñecas rusas maravillosa. El deployment controla el replicaset y el replicaset cuida de los pods.
Es una fortaleza inexpugnable. Servidores en red, contenedores aislados, guardias que lo resucitan y un cerebro que actualiza versiones sin despeinarse.
Suena perfecto, ¿sí?
Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que hay un giro dramático. Resulta que si montamos todo esto a la perfección en nuestro clúster, nadie en Internet puede ver nuestra aplicación todavía.
Es el gran golpe de realidad cuando aprendes Kubernetes. Todo este ecosistema espectacular vive encerrado en una cajita.
En una red virtual privada.
Y efímera, además. Porque como los replicasets matan y crean pods constantemente, las IPs cambian a cada segundo.
Claro. Sería imposible decirle a un cliente externo que se conecte a la IP de un pod. En 10 segundos igual ya no existe.
Entonces necesitamos un ancla, un faro estable. Y ese faro se llama servicio. Es el último recurso clave de hoy. Actúa como el router inteligente del clúster y te da una dirección estática permanente. El servicio intercepta el tráfico y averigua qué pods están vivos en ese microsegundo para mandarles la petición.
Ya, pero para que alguien desde su casa con su navegador pueda entrar, hace falta un servicio especial, ¿verdad?
Sí, el Node Port, o puerto de nodo. Literalmente, abre un puerto en la IP pública de las máquinas.
Es como hacerle un agujero estratégico al muro del castillo para que entre la gente a comprar.
Tal cual. Y el creador del vídeo advierte que hasta que dominas esto, te pasas semanas currando en una terminal negra sin ver una sola web en el navegador.
Claro, hay que montar toda la fontanería interna antes de poder poner el escaparate en la calle.
No hay atajos con esto.
Pues menudo viaje arquitectónico el de hoy. Hemos pasado de un servidor solitario asfixiándose en el Black Friday al empaquetado seguro de Docker.
Pasando por la orquestación autónoma de Kubernetes.
Donde los pods son la unidad básica, los replicasets garantizan la supervivencia, los deployments gestionan las versiones sin cortes y los servicios abren por fin la puerta al mundo real.
Es un ecosistema oscuro y autorregulado fascinante.
Ya te digo. Un bucle de diagnóstico y reparación en milisegundos. Y esto nos deja con una reflexión final para quienes nos escuchan.
A ver.
Históricamente, la infraestructura esperaba a que un humano reaccionara ante un fallo. Pero con esto, los sistemas tienen un instinto de supervivencia autónomo.
Se curan a sí mismos.
Se amputan procesos rotos solos. Y si esto sigue evolucionando así, llegará el punto en que la ingeniería ya no consista en operar sistemas, sino en ser meros espectadores de entidades digitales que sobreviven por su cuenta.
Da mucho que pensar.
Algo para darle vueltas la próxima vez que entremos a una web y simplemente cargue sin problemas. Hasta el próximo análisis a fondo.